Y damos gracias al Señor que pues nos permite un domingo más estar aquí dando gracias a Él y estudiando su palabra y continuando con esta serie del libro de Juan. Y vamos a ir al capítulo 18 y vamos a leer los versos del 12 al 23. Juan 18, del 12 al 23. Y vamos a hacer algo un poquito diferente en el día de hoy. Juan 18, del 12 al 23. Dice así la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús. Y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera, dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles, que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está mal y si bien, ¿por qué me golpeas? Gracias Dios por tu palabra en esta tarde. Y te pedimos Dios que podamos entender, Señor, aquello que el Espíritu Santo iluminó por medio de utilizando a Juan, Señor, para que esta palabra llegara a nuestros tiempos, Señor, y que nosotros la escucháramos. Oh Dios mío, ablanda y abre nuestros corazones para que podamos comprender la profundidad de tu palabra, Dios, y que seamos guiados por ella. Señor, que tu palabra obre en nuestras vidas y que podamos ser mejores creyentes, guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí en esta tarde. Y gracias, Señor, por aquellos que nos escuchan quizás en una grabación o a través de las redes sociales. Para gloria tuya y tu honra, Señor, hacemos todo. Amén y amén. Se puede sentar. Dije que iba a ser un poquito diferente hoy porque realmente para poder entender lo que sucede con Jesús, tenemos que hablar muchas cosas que posiblemente la Biblia no nos explica. Si nosotros explicáramos hoy en día el asunto de un juicio, y yo le explicara a alguien que alguien fue a un juicio y lo enjuiciaron por alguna causa, usted entendería lo que yo estoy hablando. Usted entendería que hay un juez que está ahí, usted entendería que hay un jurado, usted entendería que hay alguien que lo acusa. Y usted entendería posiblemente la mayoría de los procesos porque estamos acostumbrados a leer cosas como esa. Pero hace 2000 años el proceso judicial no era exactamente igual. Entonces yo quisiera que como estamos entrando en lo que llamamos el proceso judicial de nuestro Señor Jesucristo, pudiéramos realmente comprender cómo era ese proceso judicial para los tiempos de Jesús, cómo era el proceso judicial hace 2000 años atrás y por qué se violaron muchas de las cosas que estaban establecidas, inclusive dentro del proceso judicial de aquel tiempo. Entonces, para comenzar, ¿verdad? Quisiera, a modo de introducción, hablar sobre un caso que escuché en estos días. Y hoy, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de mucha información, así que no se me duerma, no quiero que se me duerma porque voy a dar mucha información y de hecho, los textos que nosotros leímos no vamos a discutirlo. Y estoy violando una de las cosas que yo siempre hago, ¿verdad? Voy verso por verso discutiendo qué es lo que dice la palabra del Señor. Pero nosotros estamos estudiando los jueves lo que es la predicación expositiva y una de las cosas que nos dice la predicación expositiva es los jueves, ¿verdad? Si usted no está en nuestra clase por Zoom, es que en la predicación expositiva nosotros queremos explicar lo que Dios dice a través del texto en ese momento a las personas que lo estaban escuchando. Pero para poder hacer eso tenemos que entender el contexto de lo que está sucediendo. Y eso es lo que yo quiero hacer en esta tarde. Que nosotros por lo menos entendamos totalmente el contexto de qué era lo que estaba sucediendo en aquel tiempo. Entonces, entendiendo todo el contexto, la semana que viene explicaremos los versos que hemos leído en esta tarde. Pero nos vamos a concentrar hoy en realmente cómo eran los juicios en aquel tiempo y también quiénes eran los personajes que están descritos en los versos que hemos leído. El 7 de diciembre del 1989, un hombre llamado Carlos de Luna, un joven hispano, fue ejecutado a pesar de que él decía ser inocente. Él fue acusado del asesinato de una joven llamada Wanda López en el 1983. Tomó cerca de 6 años que ejecutaran a este hombre en el estado de Texas. Él aparentemente mató a esta empleada de este garaje, de esta gasolinera en Texas. Y esta persona cuando fue ejecutada ya a los 6 años de este delito, tenía 27 años de edad. En su juicio, todos los fiscales argumentaron que este hombre era culpable y que él era el que había cometido este asesinato a esta joven. Esta joven estaba trabajando tranquilamente cuando llegó este hombre y la apuñaló 2 veces, ella murió. Lo increíble de esta historia es que él siempre mantuvo su inocencia y él acusaba a otro hombre. Él decía que él se llamaba Carlos de Luna, él acusaba a un hombre que se llamaba Carlos Hernández, también se llamaba Carlos. Los investigadores de aquel tiempo buscaron a este Carlos Hernández y no lo hallaron por ningún lado. Luego de ser ejecutado y de muchos años de este caso, todas las señales indican que este hombre obtuvo una condena injusta. El asunto es que ya no se puede devolver la vida a este hombre. Ya él fue ejecutado, ya fue muerto. Y aparentemente este hombre iba camino, una situación extraña, ¿verdad? Él va camino al garaje cuando esta otra persona está apuñalando a la que está allí. Al él ver eso, sale corriendo y a la misma vez sale el ladrón corriendo, el asesino. Los dos salen corriendo y por alguna razón la policía los persigue a los dos, atrapando a la persona que simplemente está huyendo de la situación y el asesino queda libre. Y entonces esta persona es ejecutada injustamente. Nosotros podríamos decir, wow, un hombre inocente acaba de morir. Y no solo eso, los tribunales a cargo de impartir justicia, son los que se encargaron de asesinar a este hombre. Desde el 1973, 188 personas han sido condenadas injustamente y han sido sentenciadas a muerte en los Estados Unidos y después han sido exoneradas. 188 personas. Y a través de toda la historia, nosotros hemos leído historia o hemos visto casos como esto, de juicios injustos donde personas han sido declaradas culpables y que realmente eran inocentes. Bueno, no hay ningún caso o ningún juicio que sea más injusto que el juicio que sufrió nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En los versos que nosotros leímos hoy, vamos a ver la injusticia, y no solamente hoy, en las próximas semanas, vamos a ver las injusticias que se cometieron en este caso de nuestro Señor Jesucristo. Pero para poder entender cuál injusticia hubo, cuán grande fue la injusticia, nosotros tenemos que ver el contexto de qué era lo que estaba sucediendo y cuál era la manera de llevar justicia en aquel tiempo. Lo primero que tenemos que decir es que para poder entender estos juicios que tuvo Jesucristo antes de ser condenado a muerte, tenemos que también visitar los otros evangelios. Usted sabe que la narración de los sucesos de Jesucristo, de la muerte de Jesús y sus juicios injustos, no solamente las narra Juan, nosotros estamos en esta serie de Juan, pero si usted va a Mateo, Marcos y Lucas, también nos narran estos sucesos. Entonces, podemos juntar los cuatro evangelios y entonces podemos tener una perspectiva más clara de qué fue realmente lo que sucedió con un poquito de más detalle. Para comenzar, lo que quisiéramos decir es que Jesucristo tuvo seis juicios. Yo no sé si usted lo sabía, pero Jesucristo tuvo seis juicios. Tres juicios fueron llevados por los judíos y tres juicios fueron llevados por los políticos de aquel tiempo, el gobierno romano. Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote Anás, que lo leímos. Luego fue llevado ante Caifás y luego, una vez más, ante Caifás y la asamblea de aquel tiempo, el Sanedrín. Así que esos fueron los tres juicios religiosos. Luego de eso, los políticos, pues ante Pilato, todo el mundo conoce, él fue llevado ante Pilato, que era el gobernador romano, quien después se lo envió a Herodes, y Herodes se lo devolvió a Pilato, quien al final pues lo sentenció a muerte. Así que realmente en unas pocas horas, Jesucristo tuvo cerca de seis juicios en aquel tiempo. Cuando Jesús fue crucificado, no existían las organizaciones gubernamentales, no existía la ONU, no existían los medios de comunicación, no existía el Ombudsman, no existía ninguna institución que evitara la tortura que él padeció. Esas cosas existen hoy en día. Tampoco existía este asunto de un juicio videograbado. Usted sabe que con el COVID hoy en día hasta los juicios se dieron por video y usted no tenía ni siquiera que ir a la corte, sino que lo podía grabar. Tampoco existían evidencia como la forense, como las conocemos hoy en día. Nada de esas cosas que hoy en día vemos en los casos criminales o de acusaciones o los juicios que tenemos hoy en día existían en aquel momento. Dice un artículo de una revista que leí de México, que a más de 2000 años de su proceso, hablando de Jesucristo, y según las leyes penales de nuestro país, refiriéndose a México, se cometieron al menos 96 violaciones a los derechos humanos contra el creador de la iglesia cristiana, con los que él pudo haberse salvado de la condena en el Gólgota. Eso es un artículo de una revista de México. Y lo que está diciendo es que si ese juicio se hubiera celebrado en México en estos días, se hubieran violado 96 leyes en la acusación que se le hizo a Jesucristo según las leyes de hoy en día. Sigue diciendo este artículo que Jesús de Nazaret, hombre con el cual fue procesado, no tuvo derecho a abogado, no hubo dos partes en el juicio, no hubo delito específico que perseguir, no sé, no era un delito específico. En el proceso judicial más famoso de la historia de la humanidad. Así que usted puede ver, ¿verdad?, cuántas injusticias pudo haber en este juicio. Y nosotros podíamos pensar, wow, qué gran injusticia. Y yo sé que nosotros estamos de acuerdo en que fue una injusticia lo que le sucedió a Jesucristo. Lo increíble de todo esto es que todo esto que sucedió, mi hermano, estaba dentro del plan de redención del hombre. Este es el plan de Dios. Se está llevando a cabo el plan que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo. Él pudo haber nacido en otra época. Él pudo haber nacido 2000 años después y hubiera tenido quizás un juicio un poco más justo, por decirlo de alguna manera. Pero él decidió nacer hace 2000 años cuando esto era lo que existía. Pero aún habiendo dicho esto, usted sabe que existían leyes en aquel momento que protegían a los hombres para que tuvieran juicios justos. Especialmente los judíos contaban con un proceso judicial que se parece mucho a lo que tenemos hoy en día. Y dicen algunos también que los procesos judiciales que nosotros conocemos hoy en día, los tenemos porque fueron copiados de los judíos. El proceso judicial judío dependía de un pasaje del Antiguo Testamento que se encuentra en Deuteronomio 16, del 18 al 20. Deuteronomio 16, del 18 al 20. Y mire cómo dice. Deuteronomios 16, 18 al 20. Dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Mira el 19, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Es en ese verso bíblico que el sistema judicial judío tenía su fundamento. Ellos tomaron ese verso y tomaron eso como un estándar, como una base para hacer juicio y justicia dentro del pueblo. Jueces locales juzgando al pueblo con justicia y rectitud, nunca distorsionando la verdad sin ser parciales. Eso es lo que dice el verso. Nunca recibiendo un soborno, justicia y únicamente justicia, según los versos que leímos. Y dice al final, ¿verdad? La buscas para que puedas vivir y poseer la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, los judíos interpretaron este pasaje y establecieron un sistema para poder implementar la justicia y cumplir con el mandato que Dios les había dado. Y la manera en que ellos lo hicieron es esta. Cualquier área o cualquier región o lugar donde había más de 120 hombres como cabezas de familias, en ese lugar debería de haber un concilio local. Esa comunidad era lo suficientemente grande como para tener una sinagoga y a la misma vez tener un concilio local. Si tenían 120 hombres o más, un concilio y una sinagoga. Los concilios se conocían como Sanedrín, y eso es un término hebreo que significa sentados juntos. Así que 120 personas en una comunidad establecían un Sanedrín, que significa sentados juntos, y era un grupo de hombres que venían, se sentaban juntos y hacían juicio para decidir los aspectos civiles y criminales que sucedían en aquel tiempo. ¿Está entendiendo cómo funciona la cosa? 120 hombres, un grupo de 120 hombres en una región establecían una sinagoga y un concilio, un Sanedrín, y ellos eran los que juzgaban. Y este concilio estaba constituido de 23 hombres. 120 hombres eran 23 hombres, siempre un número impar para que cuando tomaran decisiones pudiera haber una mayoría siempre en cualquier decisión que tomaran. Y estos 23 hombres habían sido tomados de los 120 que componían la comunidad, y ellos actuaban como jueces y jurados en todos los asuntos que surgían en aquel momento. Así que una ciudad, un pequeño pueblo con 120 hombres o más, se escogían 23 de ellos que componían este Sanedrín y eran los que juzgaban los asuntos judiciales. Ahora, si había una aldea que no tenía más de 120 hombres, lo que se hacía era que se escogían entre 3 y 7 ancianos para liderar esta aldea, y entonces ellos eran los que tomaban las decisiones en cuanto a problemas judiciales. Ahora, cuando nosotros hablamos de Jerusalén, Jerusalén era la ciudad capital, la más grande, y era el centro de la religión de Israel en aquel momento. Y entonces allí estaba lo que se conoce como el Gran Sanedrín. Y ahí era el gran concilio, que consistía de 71 personas. Ya no eran 23, en Jerusalén eran 71. Eran 24 sacerdotes, eran 24 ancianos del pueblo, 23 escribas, y el último era el sumo sacerdote, 71 para ser impares en las decisiones, y que siempre hubiera un juicio donde la mayoría tomara la decisión de lo que iba a suceder. En un juicio contra un acusado en aquel tiempo, se garantizaban tres cosas a los acusados. Primero, un juicio público. Tenía que haber un juicio público. En otras palabras, los juicios no podían ser escondidos, secretos o clandestinos. Nada se podía hacer en la oscuridad de la noche. Todo debía ser abierto y debía de ser expuesto para que no hubiera duda de que se estaba llevando a cabo la justicia. Entonces, los jueces también estaban a cargo del escrutinio del pueblo, así que el pueblo conocía quiénes eran sus jueces, y por eso muchos de ellos asistían a estos juicios, porque si de alguna manera ellos veían que estos jueces no hacían justicia como se debía, pues ellos realmente, el pueblo mismo, no apoyaba a estos jueces. Así que una de las cosas que se le garantizaba es que hubiera un juicio público para que todo el mundo pudiera ver qué era lo que estaba sucediendo. En segundo lugar, el Sanedrín garantizaba que cualquier persona que era traída a un procedimiento criminal le garantizaba el derecho a defenderse. Podía tener una persona que lo defendiera acerca de lo que se estaba acusando. O sea, que esta persona podía defenderse él, o podía traer a alguien que lo defendiera de lo que se estaba acusando. Porque otras personas podían traer testigos, pues él también podía hacer exactamente lo mismo. Así que el juicio tenía que ser por el día, no podía ser oculto. Y en segundo lugar, que esta persona tenía derecho a defenderse. Y en tercer lugar, Nadie podía ser condenado de algo a menos que fuera condenado o que se mostrara que era culpable por dos o tres testigos. ¿Sabes? Un solo testigo en tu contra no garantizaba una acusación. Así que en un juicio se garantizaban tres cosas: juicio público, el derecho a la defensa y un caso sólido en base a la evidencia de más de un testigo, no solamente un testigo, más de un testigo. Además de eso, los testimonios eran tomados bien en serio. Los testimonios de una persona contra otra eran tomados bien en serio. Si usted llegaba a la corte para dar un testimonio de alguien que había cometido un homicidio y usted estaba dando un testimonio falso, ¿sabe qué? Usted pagaba con la muerte. ¿Escuchó eso? Usted iba como testigo y usted está testificando falsamente contra otra persona. Usted recibía el castigo con que esa persona iba a ser castigado si su testimonio era falso. Así que era bien difícil conseguir testigos falsos porque sabían que si usted decía un testimonio falso, lo iban a acusar ustedes de lo que estaban acusando a esa persona. Y eso se encuentra en Deuteronomio 19, del 16 al 19. Mire cómo lo dice ahí. Deuteronomio 19, del 16 al 19. Dice, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiese acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de en medio de ti. Así que si alguien testificaba falsamente, iba a ser castigado con el mismo castigo de la persona que había sido acusado falsamente. Así que, mi hermano, había que pensarlo dos veces antes de llevar una acusación falsa en un tribunal judío. Como dijimos ahorita, ¿verdad? Ningún caso podía ser oído si no era públicamente, a puerta cerrada no se podía hacer. Y la ejecución, en caso de ser caso de pena capital, no podía ser llevada sino hasta el tercer día. ¿Sabes? Alguien es acusado, tiene que morir. Bueno, esta persona no puede morir por lo menos en 3 días. ¿Por qué? Por ejemplo, si esta persona es sentenciada hoy, ¿verdad? Se cuenta el día de hoy, el día de mañana y el tercer día vendría siendo el martes. ¿Ok? Para que la persona tuviera algún tipo de defensa si se encontraba algo, ¿ok? Así que el sistema judío estaba diseñado para que no hubiera injusticias. Usted puede ver todas esas cosas y hay muchas cosas más que yo no quise poner aquí porque dije, si pongo más no termino. Pero hay muchas cosas más que se llevaban a cabo en el tribunal judío que realmente beneficiaban a la persona que era acusada. A tal nivel que cuando usted acusaba a alguien tenía que estar seguro que lo estaba acusando correctamente. ¿Por qué? Porque el Sanedrín se encargaba de hacer justicia. Y uno podría pensar, wow, el Sanedrín es el que hacía justicia. Sí, el Sanedrín estaba a cargo de hacer la justicia. Nosotros lo vemos hoy en día cuando nos mencionan Sanedrín como algo negativo, pero realmente las leyes estaban diseñadas para que si había alguien que había sido acusado falsamente, eso salía a la luz. Pero ni siquiera eso salvó a nuestro Señor Jesucristo de sufrir un juicio injusto. El juicio de nuestro Señor Jesucristo es el juicio más injusto de la historia de la humanidad, porque esta corte condenó a la muerte a la única persona verdaderamente inocente que jamás vivió. Por eso es que es el juicio más injusto, Porque uno podría pensar en el caso que yo di ahorita, de que este hombre fue acusado falsamente. Pero ¿sabes qué? Cuando uno indaga en la vida de estos dos, de la persona que asesinó a esta muchacha y el que fue acusado injustamente, el que fue acusado injustamente también era un poquito delincuente también. Por eso fue que lo acusaron, porque ya tenía casos anteriormente. Y uno podría pensar, lo acusaron injustamente, sí, pero Jesucristo era justo, perfecto, nunca había hecho nada malo. Entonces, por esa razón, el juicio de nuestro Señor Jesucristo es el juicio más injusto que ha existido en la historia de la humanidad. Y lo que vimos en esta corte realmente, o en estos juicios que le celebraron a él, fue una injusticia. Tenían que haber testigos que dieran testimonio contra él, y lo que hubo fueron testigos falsos. Mataron a Jesús el mismo día, cuando tenía que haber por lo menos 3 días para que lo mataran. Los jueces que condenaban a un criminal tenían que tener un día intermedio antes de la ejecución y tenían que ayunar todo el día. No lo hicieron en este caso. Ningún juicio criminal podía llevarse a cabo en la noche. Este juicio de Jesucristo fue un juicio que fue llevado en la noche. Tenía que Jesucristo tener una defensa, a él no lo dejaron defenderse. Él no tuvo una defensa, él no tuvo testigo, él no tuvo nada. Tenía que tener una acusación, ni siquiera eso hubo, una acusación clara del crimen que él había cometido. Así que podemos ver que para condenar a Jesús ellos violaron muchas de las mismas leyes que ellos mismos habían establecido para poder hacer justicia a en su pueblo. Entonces ya vimos, ¿verdad?, cómo era el proceso judicial de aquel tiempo y ya vimos por encimita cuántas cosas hicieron mal al enjuiciar a Jesucristo. Ahora vamos a ver quiénes eran los personajes o estaban envueltos en este asunto de los juicios de Jesucristo. Y el primer personaje que se nos menciona es Anás, es el sumo sacerdote. Y Anás había sido sumo sacerdote por 5 años. Él no era sacerdote cuando Jesucristo fue acusado. Él fue sacerdote 20 años antes. El sumo sacerdote en ese momento, cuando Jesucristo fue acusado, era Caifás. Y lo que sucede es que el sumo sacerdocio en aquel tiempo había sido politizado y prácticamente se cambiaba el sumo sacerdote en cada momento. Inclusive se cambiaban sacerdotes cada año. Al nivel de que Anás tuvo 5 hijos, los 5 hijos de Anás fueron sumo sacerdote. El yerno de Anás fue sumo sacerdote. Así que muchos dicen que el autor principal del arresto de Jesús era este hombre llamado Anás. Él no era sumo sacerdote, él fue sumo sacerdote. El que era sumo sacerdote en ese momento era su yerno que se llamaba Caifás. Algunos dicen que la razón por la cual a Jesucristo lo llevan donde Anás es porque Judas hizo el trato con Anás, dicen algunos, y que es por esa la razón que cuando Jesús es arrestado, inmediatamente lo llevan donde este sumo sacerdote que aparentemente tenía mucha influencia en aquel tiempo. Entonces llevan a Jesucristo a donde este sumo sacerdote Anás. Dicen que Anás era rico, según lo que busqué, y que, escuche bien, que sus riquezas provenían de la venta de animales en el templo, cuando se sacrificaban los animales en el templo. Así que dicen que el que estaba a cargo de toda esta operación de la venta de animales en el templo era este hombre llamado Anás. Ahora, si usted ha estado pendiente a lo que hemos hablado sobre el libro de Juan, usted sabe que Jesús 2 veces echó los mercaderes fuera del templo con latigazo, interrumpió las ventas de este hombre. Y dicen que por esa razón Anás odiaba a Jesucristo y que por esa razón él le puso precio a su cabeza y que por esa razón Judas hizo un trato con él. Así que ese es supuestamente Anás, el sumo sacerdote, que aunque había un sumo sacerdote, realmente el mundo político de aquel tiempo se dejaba llevar mucho por la influencia de este hombre, Anás. El otro personaje es Caifás, que era realmente el sumo sacerdote en aquel tiempo. Su suegro era, como dijimos, era Anás. Caifás permaneció en este puesto hasta el 36 después de Cristo. Él fue removido, al igual que Poncio Pilato en ese año. Y él desempeñó un papel protagónico en el juicio y la condena de Jesús, porque él era el sumo sacerdote en aquel tiempo. En su corte o en su palacio, los principales, los saduceos y los fariseos se reunieron y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarlo. ¿Sabes? En el sacerdocio de Caifás fue donde ellos se reunieron y decidieron matar a Jesús. Él era el que estaba como sacerdote y él era el que estaba cuando decidieron hacer esto. El próximo personaje que vemos es a Pilato, que era el gobernador romano de Judea. Ya hemos explicado varias veces que Israel era gobernada por Roma y entonces le debían cuentas a Roma de todo lo que hacían. Y entonces en Jerusalén estaba este gobernador romano de Judea llamado Pilato. Y el nombre de Pilato en el Nuevo Testamento se encuentra 53 veces. Así que parece que, ¿verdad?, es alguien de importancia dentro de la historia de la injusticia que se le hizo a nuestro Señor Jesucristo. Los religiosos de aquel tiempo llevaron a Jesucristo a donde Pilato para que le juzgara, porque solamente Pilato podía ejecutar la pena de muerte. Los judíos no estaban autorizados a matar a nadie, tenían que tener la autorización de los romanos y en este caso de Pilato. Así que lo que hicieron los judíos fue que le llevaron a Jesús a Pilato porque ellos querían que Jesucristo muriera. Pilato, cuando le traen a Jesús, él titubea un poco, se trató de lavar las manos, trató de hacer que lo dejaran libre. Al final él ofreció hasta un ladrón para poder liberar a Jesús, pero el pueblo al final escogió a Jesús para ser crucificado. Se habla de Pilato como una persona inflexible, terca, de disposición cruel, y su gobierno se caracterizó por violencia, robos, asaltos, conducta abusiva, ejecuciones frecuentes y sacrificio, ¿verdad? O muertes como la que obtuvo nuestro Señor Jesucristo. Por eso se caracterizó el gobierno de Pilato. Y por último tenemos a Herodes, que fue el tetrarca de Galilea. Herodes fue el que encarceló y mató a Juan el Bautista, pero Jesucristo también llegó a él ante su presencia, a lo cual él se agradó mucho cuando lo recibió, porque él había escuchado hablar de Jesús y quería que Jesucristo hiciera un milagro. Se burló de Jesucristo al Jesucristo no hacer ningún milagro. Lo vistió de una túnica blanca y al final lo envió nuevamente ante Poncio Pilato. Así que eso prácticamente es lo que sucede o cómo funcionaba y quiénes son las personas involucradas en estos juicios injustos que tuvo nuestro Señor Jesucristo. La semana que viene nosotros vamos a entrar en los detalles de esta historia. Hoy solamente quería dar este contexto para que entendiéramos la semana que viene, cuando comencemos a hablar, ¿por qué y qué fue lo que se violó en aquel tiempo? Así que vimos el escenario, vimos el tiempo, vimos los personajes de esta historia, y todo esto está diseñado específicamente para que sucediera de la manera que sucedió. Y cuando yo leo estos versos, yo no puedo nada más que admirar la grandeza de nuestro Dios. Dios está llevando a cabo su plan perfecto. Nosotros a veces no entendemos cuando suceden cosas como esta, pero Dios está poniendo cada ficha en su lugar. Cada movimiento está dirigido para que las cosas sucedan exactamente como Él la planificó. Mi hermano, Dios está a cargo de todas las cosas. Este no es el plan B de nuestro Dios. Esto no fue que salió mal y ahora Dios está haciendo una cosa diferente de la que Él planificó al principio. No, este es el plan A de nuestro Dios. Esto es lo que Él planificó desde antes de la fundación del mundo. Nosotros hacemos planes, nosotros planificamos y decimos, ¿sabes qué? Mañana voy a hacer esto. Y mañana viene y usted hace totalmente lo contrario, usted ni se acuerda de lo que usted planificó. Pero Dios no es así. Dios planificó esto con cada detalle para que funcionara exactamente como Él quería que funcionara. Y mientras Él está llevando a cabo su plan, los hombres están actuando libremente para hacer lo que ellos quieren hacer. ¿Usted puede entender eso? Porque yo no lo puedo entender tampoco. Que Dios planificó esto desde antes de la fundación del mundo y a la misma vez los hombres están actuando libremente para hacer lo que ellos quieren hacer. Déjeme leer un texto y con esto terminamos. Se encuentra en Hechos 2, 22 y 23. Y esto es lo que yo quiero que posiblemente usted se lleve en esta tarde. Hechos 2, 22 y 23. Dice así: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, a Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y este verso nos muestra las dos caras de la moneda que yo acabo de decirle. Y es lo que quisiera que nos lleváramos en esta historia. No nos muestra no solamente cómo Dios planificó todo, sino que nos muestra cómo el hombre es responsable también de sus propios actos. El verso 23 dice que fue Dios quien entregó a Jesús. Dice que por el consejo determinado de Dios y su conocimiento, Él lo sabía y Él lo determinó así. Jesús fue entregado a la muerte por Dios mismo. Pero también dice el verso, y lo podemos ver ahí, que el hombre es responsable porque fueron los hombres los que arrestaron a Jesús, fueron los hombres los responsables de matarlo y fueron los hombres quienes le crucificaron. Y usted puede ver en el verso las dos cosas. Dios determinó desde antes de la fundación del mundo que su hijo fuera entregado y el hombre libremente por su propia voluntad hace injusticia con Jesús y es culpable de haber matado a un hombre inocente. Que nosotros posiblemente no podemos entenderlo, no. Pero de algo podemos estar seguros y podemos verlo en la historia que leímos hoy. Dios está en control de todas las cosas. Dios diseña y mueve sus fichas como Él quiere. Él está a cargo. Él está llevando a cabo su plan. Y a la misma vez nosotros estamos actuando libremente para hacer todo aquello que Él decidió que hiciéramos desde antes de la fundación del mundo. Bueno, no es fácil de comprender, pero podemos entender que Dios está a cargo de todas las cosas y no tengamos duda de eso. La semana que viene, como dije, vamos a entrar totalmente en lo que es la historia y los versos que hemos leído y podemos ver, ¿verdad?, cómo es que comienzan los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo en estos juicios injustos. Oremos al Señor.